Dice la Escritura, 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es porque Cristo quiere proveer y cuidar nuestras almas, guardándonos y atendiendo nuestra vida espiritual, que luego esto se va a desarrollar a todas las áreas de la vida. Es por lo que nos da, como iglesia, nos da pastores. Los pastores, por tanto, es un oficio importantísimo dentro de la iglesia, porque es a través de quienes Dios nos va a formar y nos va a edificar por medio de su Espíritu. Y porque quiere ayudar a su pueblo en las necesidades temporales y en los asuntos materiales en cuanto a la organización y el desarrollo de la iglesia, es por lo que ha establecido diáconos en la iglesia. Esta es la mente del Señor, de nuestro Dios y Creador, y es lo que nos enseña de esta manera en las Escrituras. Estuvimos viendo las tareas de los diáconos, donde encontrábamos que en general se deben ocupar de servir. Servir las mesas, decíamos. Y estudiando las enseñanzas que aparecen en Hechos capítulo 6, podíamos ver que en una congregación donde se reunían bastantes más personas, de 5.000, la gestión de tanta gente requería que hubiera responsables para que todo se hiciera con orden y con criterio para establecer prioridades y dar salida a todas las inconveniencias, problemas y dificultades y organización que allí se había establecido. Había una gran cantidad de recursos que entraban en la iglesia mediante diezmos y ofrendas, una gran cantidad, con tanta gente era importante la cantidad de recursos, y había una gran cantidad de necesitados que había que atender y que eran la familia de la fe, y por lo tanto la iglesia también tenía que atender esas necesidades. El trabajo al que tiene que dedicarse el oficio de diácono viene predefinido con la palabra que en Hechos 6 aparece también como servir a las mesas. Y decíamos la semana pasada que puede tener dos connotaciones: o bien servir los alimentos para que todos estuviesen con sus necesidades primarias cubiertas, o bien también se puede referir a la administración económica de los recursos, que se establece también delante de una mesa donde se organiza todo lo que va a desarrollarse en el contexto de la iglesia. Pero tanto una cosa como otra precisa atención máxima y requiere una serie de medios para llevar a cabo este propósito. Hay que informar de lo que se está haciendo, hay que informar de cómo se están distribuyendo los recursos, hay que informar de cuáles son las necesidades, hay que atender muchas cosas y tenerlo todo estructurado para que todos sepamos exactamente de qué estamos hablando. Muchos aducen de que como Dios conoce nuestros corazones, no hace falta llevar ningún control, porque todo se supone que somos buenas personas y somos honrados, entonces no hace falta llevar ningún control en la iglesia, que se depositen las ofrendas y el pastor se las queda todas. Esto desde luego es contrario al espíritu de la Escritura y al sentido común, y es una ofensa a la inteligencia. Como Dios ve nuestros corazones, pero nuestros hermanos no los pueden ver, a pesar de que algunos se empeñen, no los pueden ver, necesitamos adoptar medidas administrativas y medidas informativas para que nadie tenga duda de lo que se hace con el dinero y con la gestión de los recursos que la Iglesia tiene en su haber. La Iglesia debe tener, decíamos también, a disposición de sus miembros las cuentas transparentes para que cualquiera de ellos pueda valorar el trabajo que se hace y pueda tener una limpia conciencia con todo aquello que se está ofrendando en la Iglesia y ver a dónde se utilizan o cómo se están utilizando los recursos que Dios en su misericordia y en su gracia nos está dando para poder contribuir a hacer ciertas cosas. Todos deben saber qué necesidades se están atendiendo, cuáles son las responsabilidades que hay que atender, cuáles son los compromisos que tenemos adquiridos y de qué manera se está atendiendo todas las responsabilidades que desde la Iglesia se están llevando a cabo. Para eso necesitamos organización. Hay muchos gastos que cubrir, hay necesidades que atender, hay responsabilidades en las que estamos participando y más en las que deberíamos estar. Por lo tanto, hay ciertas necesidades que tenemos que dar apoyo desde la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con el uso de las ofrendas y el dinero que se recibe debe ser transparente para todos, para que nadie piense que puede hacer un mal uso en la administración de los recursos. Entendemos que la responsabilidad debe recaer al menos en dos personas, y si es posible que una de estas dos personas no sea el pastor, que sean miembros de la Iglesia, que sean los diáconos, los que tengan que administrar todos estos recursos. Asuntos tales como contar la ofrenda, todo lo que tiene que ver con los recursos económicos, deben estar controlados y firmados por al menos dos personas. Debe haber una garantía de que todo se hace en orden y de que todo está estructurado según los principios que encontramos en la palabra de Dios. Cuando el Señor envió a los suyos a predicar, no los envió unos apartes de otros, sino que los envió de dos en dos. Cuando había que requerir un testimonio en un juicio, se requerían dos personas. Como mínimo había que tener dos personas que dijesen algo en un juicio. Y por otros muchos textos que aparecen en las Escrituras entendemos que para que todo se haga decentemente y con orden y sin sospecha, al menos dos personas deben tener todos estos asuntos controlados y firmados por parte de los dos, para que la Iglesia también se asegure de que los recursos van destinados a un buen fin y de que pueden estar todos tranquilos de que lo que se hace en la Iglesia tiene el propósito de honrar a Dios, de glorificar su nombre y de ser de beneficio para la Iglesia local. Estuvimos hablando de tres categorías en las cuales los diáconos tenían que ejercer su oficio. La primera de ellas es los necesitados, la segunda es la congregación y la tercera es los pastores. Estuvimos viendo la tarea de los necesitados. Los diáconos son los encargados de dar curso a las ofrendas recibidas para que en casos concretos de necesidad, después de haber analizado el asunto con el pastor, puedan ser usadas las ofrendas que Dios en su misericordia nos da para el beneficio de la Iglesia, puedan ser usadas para atender al pueblo de Dios en necesidades específicas y concretas. Estamos hablando de casos de necesidad. Es en la Iglesia donde Dios está manifestando su gracia, y son los miembros quienes deben tener un corazón sensible para contribuir según sus posibilidades, a las necesidades que pudiera haber en la Iglesia y a través de los medios que Dios también ha dispuesto. Esta es la disposición que deben tener también los diáconos: estar dispuestos a servir bajo la supervisión y tutela de los pastores. Bajo la supervisión y tutela de los pastores, no aparte, no ejercen gobierno aparte, no hacen las cosas aparte, sino que el gobierno de la Iglesia lo constituyen los pastores, y aparte, tutelados por el pastor, están siendo dirigidos los diáconos. Es decir, matizo con esto que los diáconos no forman parte, ya lo dijimos la semana pasada y lo repetimos, no forman parte del gobierno de la Iglesia. Los diáconos no forman parte del gobierno de la Iglesia. Los diáconos no tienen por qué tener el don de la enseñanza, porque tampoco se les pide que tengan que ser maestros en la congregación. No es un asunto que tengan que tener los diáconos. Si lo tiene, estupendo, y lo aprovecharemos, pero igual que lo tienen otros hermanos, y también haremos uso de esos otros dones que Dios ha repartido a la Iglesia y de los que todos nosotros nos vamos a beneficiar. Como no todo se arregla con dinero, hay ocasiones en que los pastores o el pastor determinará en qué casos sí y en qué casos no hay que apoyar económicamente a una familia o a una persona, porque no todo se arregla con dinero. Hay situaciones en las que el dinero, más que un bien, es un mal que se le hace a la persona entregándole ese tipo de ayuda. Un texto que nos ayuda a ver la atención que el apóstol tiene sobre este asunto, y sobre todo para que veamos el rigor que presenta la Escritura, la encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo tenemos que ayudar y atender las necesidades que se pueden dar dentro de la Iglesia? ¿Cómo tenemos que estructurarlo todo para que cada cosa esté en su sitio? Primera de Timoteo 5, 8 nos dice que si alguno no provee para los suyos, está hablando de los miembros de la Iglesia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, una de las grandes responsabilidades que tienen las familias es atender a sus familias. Primera de Timoteo 5:16. Hay necesidades concretas en la Iglesia, está especificando aquí el apóstol. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la Iglesia. Recordábamos la semana pasada que había una gran cantidad de viudas en el contexto donde se están estableciendo las iglesias. Que ayude el creyente a su familiar viuda y que no sea agravada la Iglesia con esa carga, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas y no tienen ayuda de parte de sus familias porque pueden estar solas. Entonces tenemos aquí un criterio para valorar y para asignar qué cosas son necesarias hacer dependiendo de qué casos, dependiendo de en qué casos y qué orientaciones hay que dar a las familias para que atiendan las necesidades de su propia casa. Hay que discernir, por tanto, cuando estamos hablando de necesidades, lo que es una verdadera necesidad de lo que es una posición de comodidad que pueden tener algunas personas para aprovecharse de la iglesia porque es iglesia. Y todos entienden, sobre todo en el contexto católico romano, que como la iglesia es muy rica, le tiene que dar dinero a todo el mundo. Pero esto se traduce también a las iglesias que no tienen la riqueza de que la iglesia de Roma. Por lo tanto, los recursos que reciben las iglesias como la nuestra son recursos propios. No recibimos ayuda absolutamente del Estado ni de ninguna institución. Por lo tanto, entendemos, según la enseñanza de la Escritura, que las iglesias deben mantenerse a sí mismos. De la misma manera que lo hacen en otros países de ámbito protestante. Las iglesias se mantienen a sí mismas y cubren con las donaciones de sus miembros todas las necesidades que pudieran surgir. La segunda cuestión que tienen que atender los diáconos es la congregación. La congregación tiene unas necesidades no solamente espirituales a las que van a atender los pastores y tienen que velar por la congregación, tienen que enseñarles, tienen que alimentar, tienen que guiar y tienen que dotar con todo lo necesario a la congregación para que siga su senda de crecimiento y se parezca en todo a Cristo. Pero la congregación tiene también unas necesidades de carácter práctico para su vida y para su desarrollo. Los diáconos sirven también a la congregación en este aspecto. Por un lado, ¿qué necesita la congregación para mantener un espíritu de adoración a Dios cuando se reúne? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos para que podamos recibir correctamente la enseñanza de la palabra de Dios? Pues nos encontramos una serie de necesidades en el lugar de culto. Hay que acondicionar la sala de cultos. Hay que acondicionar la zona de usos múltiples. Tiene que haber una correcta iluminación, porque si no, no podemos leer, y si no podemos leer, no podemos cantar, y si no podemos cantar, no podemos alabar. Debemos tener una adecuada temperatura, como hoy. Si no está la temperatura adecuada, o tenemos mucho calor o tenemos mucho frío, eso pervierte la atención que le vamos a prestar al mensaje. Hay que proveer de lo necesario para que todo esté en su sitio. Hay que mantener este lugar de forma decente. Hay que dotarlo de todo lo necesario para que cubra todas las necesidades de las personas que nos vamos a reunir aquí con el propósito de alabar a Dios. Los himnarios tienen que estar repartidos según el tipo de culto que tengamos, los bancos tienen que estar alineados y bien colocados. Todo debe mostrar armonía, porque este es el principio que encontramos en las Escrituras. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, donde nos reunimos debe cumplir una serie de requisitos que se establecen por principio en la palabra de Dios. Hay, por tanto, muchos detalles que debemos tener en cuenta para que el lugar de culto sea agradable y para que cuando nos reunimos a adorar a Dios haya una correcta adoración y nos centremos en la adoración. El que cada cosa esté en su sitio, el que todo esté en orden, el que haya una estética adecuada, el que sea confortable, el que haya armonía, todo esto puede fortalecer el mensaje del Evangelio, donde vemos una relación entre lo que se predica de acuerdo al orden que Dios establece y el orden que se aplica en la adoración y en la sala de culto donde todos nos reunimos. Tiene que haber una conexión entre la predicación y la sana doctrina con lo que se hace. Si por el contrario nada está en su sitio, si cuando entramos aquí hay papeles tirados por el suelo, trocitos de restos de caramelo, si hay suciedad en las paredes, que se nota descuido, si la iluminación no es correcta y parpadean los fluorescentes, si la temperatura no es la adecuada, ¿de qué manera pensáis que podemos atender correctamente el mensaje de la palabra de Dios con todos esos inconvenientes que nos nublan la vista y el entendimiento para centrarnos en la palabra de Dios? Que por otra parte, el reflejo de la iglesia es el reflejo de lo que sale desde el púlpito. Es decir, todo da igual. Como Dios mira el corazón, lo demás no importa. El principio que aprendemos, según lo expone Pablo en 1 Corintios 14:40, nos dice allí, hágase todo decentemente y con orden. Y aunque el apóstol habla del culto en sí y la forma apropiada de llevarlo a cabo en cuanto a la adoración correcta, también se puede extender este principio al lugar que dedicamos al culto público, porque esto es la imagen externa de lo que debe ser una realidad interna. Decentemente, dice Pablo, decentemente, es decir, bien hecho, con buen gusto, con armonía, de una manera razonable, que esté presentable, que sea atractivo. Esto es lo que tenemos que ver, cómo se ubica en todo lo que hacemos, en nuestras casas, en donde nos reunimos como iglesia, el lugar de culto, y que tenga orden, dice Pablo también, que cada cosa esté en su lugar, que cada lugar tenga espacio para cada cosa, según el turno que le corresponde a cada cosa, según la mecánica que debe llevar a cabo. El que nos esforcemos en la iglesia para que cada cosa esté en su sitio, que cada uno cumpla su papel como miembro del cuerpo de Cristo, que haya orden en lo que hacemos, todo esto no es una consecuencia de ser unos maniáticos, sino que pretendemos reflejar el carácter de Dios en el contexto de la iglesia. Es decir, porque creemos lo que creemos y estamos persuadidos y convencidos de ello, todo lo que está a nuestro alrededor tiene que reflejar el carácter de lo que creemos. Ese es el principio que estamos aplicando. En 1 Corintios 14:33 se nos dice allí que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vosotros imaginaos que los vehículos que usamos para desplazarnos no tuvieran los tornillos bien apretados, que las ruedas no fueran redondas, sino abombadas, y que el volante se nos fuese de un lado para otro. ¿A alguien le daría seguridad estar en un vehículo así? Pero los ingenieros han hecho que cada pieza esté en su sitio, que esté todo bien atornillado, que cada elemento que está fabricado para ese vehículo cumpla su función y que cuando nos subamos a un vehículo, aquello responde a la necesidad exacta de lo que tenemos en nuestras manos. Si esto ocurre con las cosas que el hombre fabrica para atender sus necesidades, ¿por qué razón no habría de ser lo mismo para el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios y donde tenemos que atender las necesidades del alma? ¿Por qué hay tanta dejación en general en las iglesias donde parece que la iglesia, o mejor dicho, el lugar de culto, es el desván de las familias, de la gente de la iglesia y que se lleva allí todo lo que a todos les sobra? ¿Por qué razón? Nos tenemos que preguntar, porque una cosa va en consonancia con la otra, es decir, lo que creemos tiene que afectar a nuestra vida. Esta es la enseñanza continua de la Escritura. Porque yo sé, conozco y entiendo, aplico. ¿Por qué razón nos dedicamos en solemnidad y reverencia a la oración antes de empezar el culto? Eso tiene unos principios. Tenemos que sincronizar nuestros corazones y nuestra mente con Dios en todo lo que es el día solemne en el que estamos y en el lugar donde nos vamos a reunir con su pueblo para adorar su nombre. Esto tiene unas implicaciones, es decir, me tengo que preparar previamente para entrar en la adoración con un espíritu ya preparado, que evidentemente ha debido prepararse durante la semana. ¿Por qué razón nos quedamos también en oración cuando termina el culto? No es para darle gracias a Dios por sus bendiciones y reconocer su grandeza y cómo ha tratado nuestras almas y cómo nos ha enseñado. No tenemos que dedicar ese tiempo que se nos está exponiendo desde el púlpito mediante la predicación para que luego demos gracias a Dios por todo lo que se nos ha estado diciendo. ¿Por qué las niñas van en primer lugar a la escuela dominical y le siguen los niños? Por los principios que se tiene que establecer en cuanto a las normas y a la buena educación y las buenas costumbres. ¿Por qué hay cierto tipo de iluminación y dependiendo de la hora en la que estamos la iluminación cambia? ¿Por qué utilizamos otra iluminación distinta para la Santa Cena? ¿Por qué nos hemos esforzado en la decoración del lugar de culto para que todos estemos confortables? ¿Por qué venimos a adorar con nuestras mejores ropas, vestidos de manera elegante? ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir con todo esto? ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Hoy es un día de fiesta solemne. Hoy es un día de fiesta solemne, donde hemos sido convocados por Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, para la adoración pública. Todos estos principios intentamos que queden impresos en todo aquello que hacemos, en todo aquello por donde discurre nuestra vida. En todo pretendemos que haya orden y armonía de acuerdo a lo que Dios nos ha dado como enseñanza de su palabra. Cuando nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero yo no puedo hacer todo para la gloria de Dios si hago lo que me da la gana. Si no sigo principios. Si no hay una conexión entre la información que estoy recibiendo y el crecimiento en la fe que estoy teniendo respecto a cómo se aplica eso en cosas cotidianas de la vida. En mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de comportarme, en mi forma de actuar, en mi casa, en el lugar donde me reúno para adorar a Dios. Si miramos la creación, vemos que hay un lugar para cada cosa. Y cada cosa sucede según el turno que le corresponde. Los días, las noches, primavera, verano, otoño, invierno, todo tiene una secuencia lógica. Además hay un orden en el sentido de que todo está colocado en su sitio. Si miramos el mar o si miramos el cielo en una noche estrellada, encontraremos armonía, encontraremos sabiduría, encontraremos un deleite para la vista. Nos regocijamos en la creación de Dios. ¿Y esto Dios lo ha hecho así y se quedó tan tranquilo? ¿O lo ha hecho con el propósito de que nosotros también observemos lo que Él hace e imitemos a nuestro Padre? Los colores han sido puestos en el firmamento para darnos sosiego. El azul del cielo, el azul del mar, el verde que recorre los paisajes con sus tonos marrones en otoño. Cuando miramos todo esto, ¿no se deleita nuestra vista en la creación de Dios? ¿Y por qué razón en nuestras casas debería ser distinto? ¿O por qué razón en la iglesia donde nos reunimos, en el edificio, debería ser distinto y todo nos daría igual? Cuando vemos el ejemplo que Dios nos da en la creación, de cómo todo tiene que estar en su sitio. Vemos la armonía y el cuidado de Dios, incluso agradando nuestra vista para contemplar su gran obra, la gran obra de la creación. Esto lo captaron inmediatamente los reformadores. Y solamente tenéis que ver la diferencia que hay entre un pueblo de un país católico respecto a un pueblo de un país protestante. Id a Alemania, id a los países nórdicos y veréis los pueblos que parecen de cuentos de hadas. Id a un pueblo aquí en Castilla, en La Mancha, y os entran ganas de llorar, de que son terribles. Id a cualquier lugar de un país católico y aquello es un desastre colosal. Es decir, de qué manera el evangelio, la sana doctrina aplicada a la vida, se manifiesta en que el hombre quiere enaltecer y glorificar a Dios en todo aquello que hace, en las construcciones, en la elegancia de las construcciones, en la elegancia de sus vestidos, en la elegancia de su saber hablar, en la elegancia de todo lo que tiene al alcance de su mano. En las escrituras encontramos orden. Cuando Dios manda a construir el templo, no dice, bueno, lo importante es el corazón, cuatro vigas y ya está. No. Hay una increíble meticulosidad para que cada cosa esté en su sitio, lo mejor de lo mejor. Y encontramos también un orden respecto a la casa de Dios, que es la iglesia. Dios ha establecido un orden en la adoración. Y Dios ha establecido un orden en la organización, poniendo únicamente dos oficios, los pastores y los diáconos, el orden. Esto es lo que Dios ha establecido, esto es lo que enseña clarísimamente la Escritura. Tanto unos como otros tienen definido su oficio y tienen asignados sus papeles con precisión absoluta. Y no hay nadie más que pueda cumplir con esa responsabilidad que es otorgada por Dios para los oficiales que Él ha establecido, porque está hablando de su casa, no es la nuestra. No es nuestra iglesia, es nuestra iglesia en el sentido de que todos participamos de la iglesia. Pero es Dios el dueño de la iglesia. Es Dios el dueño de la casa. Es Dios el dueño del templo. Por lo tanto, Él establece qué oficiales van a estar formando parte de su casa, cómo tiene que ser la adoración en su casa y cómo todo tiene que estar hecho decentemente y con orden en su casa. Porque si eso lo tenemos claro aquí, automáticamente lo seguiremos aplicando a todas las otras áreas de nuestra vida. Siendo Dios quien pone y dicta las normas en su casa, ¿no le valdría al hombre más bien obedecer su palabra y no añadir de su invención algo a lo que Dios mismo ha establecido? ¿O por qué razón nos podemos encontrar en multitud de iglesias, o la mayoría, las categorías de pastor, copastor, anciano, coanciano, diácono, diaconisa, diaconete y todo lo que viene después? ¿Por qué razón? No podemos seguir la corriente de este mundo, porque sea lo que hace todo el mundo, y traer al lugar de culto diversas actividades de ocio o de diversión, porque esa es la moda de nuestros días. El dueño de la casa, Dios, ha dejado establecido cómo tiene que ser gobernada, con precisión absoluta. ¿Cuál es su propósito y cuáles son los medios y los fines que persigue? Y es que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Es cierto que muchos pueden pensar que es aburrido asistir al culto tal y como lo enseña la Escritura. es que es aburrido venir al culto y adorar a Dios tal y como enseña la Escritura, sobre todo teniendo la dinámica del mundo en el que vivimos, que con solamente apretar un botón se nos disparan allí las escenas en la televisión, que cogemos una play y empezamos allí a matar a no sé cuántos marcianos y que todo es muy activo. Y llegamos a la iglesia y entonces los niños, sobre todo, que están habituados a los mandos y a que se le vaya la mente, tienen que estar aquí sentados y escuchando. Pero esto también nos afecta a los mayores. Estar sentados y escuchando. Estar sentados y escuchando. A muchos les puede parecer que es aburrido asistir al culto. Y desde luego que sería mucho más divertido ir a cualquier otro lugar. Pero hay una cosa que todos deberían tener clara. Venimos a adorar a Dios según lo que Él ha establecido en su casa. Es Dios quien lo ha establecido. Por lo tanto, si Dios lo ha establecido, con absoluta seguridad es para mi bien. Por lo tanto, tengo que tener dominio propio y saber la importancia de este día que es fiesta solemne, de este día que me voy a reunir con mis hermanos para la adoración pública, en un día que ha sido santificado y bendecido por Dios para este propósito y que todos los principios que me enseña la Escritura los tengo que aplicar a este día. Venimos a la iglesia a formarnos, a equiparnos, a capacitarnos según la palabra de Dios. Venimos a alimentarnos de las sagradas escrituras que fueron escritas para nosotros. Porque aquí aparece nuestro nombre, aquí va dirigido directamente a nosotros. Y esta disciplina de enseñanza es necesaria para que podamos crecer. Es necesaria la disciplina de la enseñanza para que podamos crecer. Imaginaos que tenemos todos ahora 18 años y vamos a estudiar ingeniería aeroespacial. A nadie se le ocurriría decir que le aburre o que no le aburre, sino que le interesa mucho la materia, porque es una carrera de muchísimo futuro y muy, muy bien vista socialmente. Pero fijaos qué asignaturas tiene la carrera. Álgebra lineal y geométrica, cálculo diferencial e integral, fundamentos físicos, teoría de las estructuras, aeroreactores, mecánica de vuelo, mecánica de fluidos, tecnología, métodos matemáticos en ingeniería, termodinámica aplicada, hidráulica, meteorología aeronáutica. Como veis, las asignaturas son de lo más divertidas. Vamos, los estudiantes se lo van a pasar, se van a partir de risa todos los días en cada una de las asignaturas. Lo que tiene que tener el estudiante que quiere introducirse en una carrera con este nivel y con este prestigio, es una mente entregada a la disciplina de las materias que van a ser vitales para su futuro. Si quiere ser un buen profesional, si quiere ser un payaso, se ha equivocado de sitio. Pero si quiere ser un buen profesional, está en el lugar que tiene que estar. Por lo tanto, tiene que estructurar su mente, disciplinar su mente para someterse a aplicar las enseñanzas que va a recibir desde la universidad. El estudiante, desde luego, que no es tonto, sabe que si quiere entretenerse, puede ir al circo. Pero si quiere formarse en serio para la vida, tiene que hacer de estas materias su pasión y su vida y dedicarle todo el tiempo que pueda para superar las metas que van a poner sus profesores delante de él. Desde luego, si va al circo, se lo va a pasar muy bien. Pero ¿cuál es el fruto que va a obtener si va al circo? ¿Cuál es el fruto que puede obtener? Si estudia estas materias en las que hay que aplicar una disciplina férrea, va a lograr un buen futuro, va a proveer para sí mismo, va a proveer para su casa y va a ser útil para la sociedad en la que vive. Con lo cual son dos cosas completamente distintas. Ahora apliquemos esto a la iglesia. Estamos enseñando doctrina y no esperamos ser divertidos. No esperamos ser divertidos. Esperamos ser eficaces y que el Espíritu Santo nos guíe para enseñar en cada área lo que el dueño de la casa ha dejado establecido para nosotros, que decimos que somos su pueblo. Por lo tanto, tenemos que coger la doctrina, disciplinar nuestra mente y estar atentos a toda la enseñanza que se nos imparte. No vamos a incluir en la iglesia participaciones musicales para satisfacer la vanidad de algunos o para entretener a otros. No lo vamos a hacer. No vamos a invitar en el Día del Señor a los alcohólicos anónimos para que nos expongan sus progresos. No lo vamos a hacer. Ni siquiera vamos a invitar a un experto en hacer currículos para que, aprovechando que estamos en una época de crisis, la iglesia reunida en el Día del Señor puede aprender a hacer currículums. No lo vamos a hacer. Entendemos que en este ejemplo que hemos puesto del curso universitario, el tutor de la clase tampoco se prestaría a cambiar las materias y las asignaturas que tiene por otras asignaturas que sean más entretenidas para sus alumnos. Y dijese, bueno, pues hoy hacemos huelga, mañana os podéis ir a ver al cine, pasado os podéis ir al circo, al otro nos vamos de excursión. y lo que tenemos que estudiar. Dios ha establecido con rigor la adoración. Y Dios ha establecido con rigor en su casa cuáles son los oficiales que tienen que atenderla. Y ha marcado con rigor el procedimiento para que su pueblo crezca en conocimiento y en santidad. Él mismo lo ha estructurado en su palabra. Nos ha dado pastores para que nos enseñen en sus caminos. Nos pone en el contexto de la iglesia local y nos enseña cómo tiene que desarrollarse nuestra vida con todos estos medios de gracia, en los cuales también están involucrados los diáconos. Si la iglesia crece, tendremos muchas más necesidades que atender. Y eso requiere más cuidados y requiere más trabajo para definir el orden de las cosas y cómo mantener el orden de las cosas. Esta es una labor que tienen que hacer los diáconos. Los pastores debemos aplicar con rigor la palabra de Dios a la vida de la iglesia, y cada familia, desde luego, debe tener buena nota para aprender, para aplicar lo que ha aprendido en la casa de Dios. Pero los diáconos hacen una labor importante dentro de la iglesia. Los diáconos sirven a la congregación, sirven al testimonio de la verdad, velando y llevando a cabo toda la organización de la iglesia, para que los pastores se dediquen a la predicación de la palabra y a la supervisión de los miembros, y que esa otra necesidad de la congregación sea atendida por parte de los diáconos. Los pastores no tienen que hacerlo todo. Por eso Dios estableció el oficio de diáconos. Y ellos, a su vez, son quienes deben coordinar el espíritu de servicio de todos los hermanos para que todo el cuerpo se beneficie los unos de los otros. Los diáconos coordinan el espíritu de servicio que tiene que estar imperando en cada uno de los hermanos. Desde que la limpieza se haga cada semana, hasta organizar el tiempo del café o las excursiones para que todos podamos ir, las comidas fraternales, los campamentos, los retiros, otro tipo de actividades, los documentos propios de la iglesia a nivel legal, todo cuanto es necesario para que la iglesia quede organizada y establecida para cumplir su ministerio y su propósito fundamental, que es la de predicar el evangelio, sin ningún tipo de obstáculos. Todos esos obstáculos los diáconos los tienen que ir resolviendo, y deben dejar el camino abierto para que la familia en la fe pueda disfrutar y beneficiarse de la palabra de Dios y pueda aplicar esta palabra en sus vidas. Desde luego es una ardua labor y debe contar con la ayuda y el servicio de otros hermanos que, sin tener asignados un oficio dentro de la iglesia, deben contribuir a ayudar en las tareas donde puedan apoyar el ministerio en general de la iglesia, de la cual todos formamos parte. Por lo tanto, todos tienen que poner a trabajar el espíritu de servicio, y todo esto tiene que ser coordinado por parte de los diáconos. Pero recuerda otra cosa también: en aquello en lo que te dispongas a servir a tus hermanos, asegúrate de que cumples tus compromisos. Porque si tú dices que vas a hacer una cosa, otro hermano no la hará y está esperando toda la iglesia que tú hagas una cosa, y si tú fallas en aquello que te has comprometido a hacer, toda la iglesia se verá afectada por aquello que tú no has querido hacer o no has podido hacer. Así que uno se tiene que asegurar de que, si toma la responsabilidad en algo, tiene que cumplir con su responsabilidad, tiene que cumplirla. Y si no puede por algún motivo, antes que antes, que comunique que no puede llegar a algunos propósitos por ciertas causas, y entonces que otra persona tome el relevo, pero hay que comunicarlo. Hay hermanos y hermanas que están contribuyendo a distintas necesidades dentro de la iglesia y para la iglesia. Su ejemplo, su tesón, su trabajo semanal, su esfuerzo también tiene que ser valorado por parte de la congregación y tiene que ser reconocido como una aportación que se hace al cuerpo de Cristo, del cual todos nos beneficiamos. Por lo tanto, tenemos que reconocer a aquellos que sirven en medio de la iglesia. Y en tercer lugar, tenemos que otra de las cosas que tienen que atender los diáconos es a los pastores. Hemos visto a los necesitados de la iglesia, hemos visto a la congregación como organización, pero también están los pastores. Ya que los diáconos tienen el encargo de servir, esta es la otra gran categoría dentro de la iglesia: servir a los pastores de la iglesia en sus necesidades prácticas y económicas. Esta es una labor que descansa sobre los diáconos. Hay asuntos que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con permisos y requisitos del gobierno. Hay algunos asuntos que requieren gran inversión de tiempo y donde los diáconos pueden aliviar la carga de los pastores. Si se sobrecarga el pastor para que todo lo haga él, al final vamos a tener a un hombre quemado en su oficio y deseando salir por la puerta y no volver más. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado para no quemar al pastor con las múltiples responsabilidades que le pueden caer. No estoy diciendo esto porque no lo conozca, sino precisamente porque lo conozco. Hay que tener cuidado para no quemar al que está dirigiendo la iglesia. Por otra parte, también hay una serie de mandatos en las Escrituras que se le da a la Iglesia con respecto a los pastores que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Hay pastores que se pueden dedicar al gobierno, dentro del conjunto de pastores pueden solamente estar en el gobierno, y a otros que pueden tener gobierno y enseñanza. A los que gobiernan y enseñan, la Escritura se encarga de que reciban doble honor, se encarga de enseñarle a la Iglesia que estos que se dedican a la predicación, a la enseñanza y al gobierno, reciban doble honor. El honor del reconocimiento, de la gratitud, de la súplica a Dios por ellos, el respeto, todo esto son expresiones de agradecimiento. Pero además, el honor de su sustento, que ya hemos dicho cuando estábamos estudiando el asunto del salario pastoral. Primera de Tesalonicenses 5:12, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden al Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La idea que está transmitiendo aquí el apóstol es establecer lo que enseña la Escritura en 1 Corintios 9, 7 y siguientes, que habla acerca del salario pastoral. Si este hombre ha sido llamado por la Iglesia para pastorearla, no puede hacer la Iglesia taparse sus ojos a las necesidades que desde el gobierno de la Iglesia pudieran darse. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 14, que ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El que es enseñado, nos dice también en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso lo da en el contexto de que la retribución que tenemos que tener para con nuestros pastores, para los que gobiernan la casa de Dios. Evidentemente, si hay posibilidades, si no tenemos posibilidades, estamos hablando de otra cosa. Pero en la medida en que una iglesia tiene posibilidades para mantener el gobierno de la iglesia, debe asumir esa responsabilidad porque es algo que le incumbe directamente. Así que tenemos enseñanzas claras en las Escrituras acerca del sostenimiento de los pastores que se dedican a la enseñanza, a la predicación y al gobierno de la iglesia. ¿Cómo podríamos estar pensando en enviar recursos a los países africanos cuando tenemos al pastor sin salario? ¿O cómo podemos estar pensando, o cómo podríamos estar pensando, en que como somos muchos tenemos que cambiar el lugar de reunión a otro edificio mayor y resulta que tenemos al pastor sin salario? Y estamos pensando en ver qué edificio mayor podemos comprar y no tenemos satisfechas unas necesidades imperiosas que tienen que ver con un asunto vital. En todo esto hay cosas que los pastores no pueden decir porque son juez y parte. Todos tienen que mantener un silencio importante en algunos asuntos. Por lo que en ese caso es una bendición de Dios que los diáconos reclamen para los pastores el salario que les corresponde y que tomen la iniciativa en que reciban el honor que también le corresponde. Los diáconos tienen que apoyar todo lo que tiene que ver con esta función pastoral y los beneficios que los pastores son dignos de recibir por parte de la congregación. Son los diáconos quienes están administrando los recursos materiales de la congregación y por lo tanto tienen todos los elementos de información al alcance de su mano para saber cómo tienen que cubrir honestamente y debidamente el salario pastoral a fin de que la iglesia de Cristo pueda ser atendida, a fin de que la palabra predicada sea expuesta de una forma debida, a fin de que todo esté en orden y todo funcione con criterio. De manera que esta es la orientación de aquellos que deben estar en el oficio de diácono, ayudar a los necesitados de la iglesia, atender la congregación en sus asuntos legales, velar por los pastores. Pero todo esto, tal y como nos detalla también la Escritura, debe ser hecho con sabiduría y con hombres donde el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera especial. Fijaos que en Hechos 6 no se escoge a cualquier persona para el oficio. No se escoge a uno que sabía apretar bien los tornillos y dicen, este nos va a ir bien para el oficio, ¿no? No depende de que tenga ciertas habilidades, que también son necesarias. Se demanda, entre otras cosas más importantes, hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Porque el Evangelio hay que enseñarlo, hay que predicarlo, pero también hay que aplicarlo. Si no se aplica, tenemos ahí un problema gravísimo de una persona que no puede estar en el oficio de diácono. Imposible, si ese evangelio no lo aplica en su vida. Así que debemos orar a Dios para que nos dé un corazón generoso, para que cada uno asuma su papel, para que la palabra de Dios corra más y más, para que cada uno, haciendo lo que tiene que hacer como miembro dentro del cuerpo de Cristo, la bendición de Dios sea sobre nosotros y podamos cumplir así nuestra función que es ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a terminar en oración.